Amén, hermano, Dios me las bendiga. Amén. Gloria al Señor. Estamos ya aquí en la casa de Dios y me alegro de verles a todos ustedes hoy, martes. Hoy estamos a 7 de julio del 2015, comenzando el mes de julio, comenzando la segunda mitad del año, hermano. Así que gracias a Dios aquí estamos, para gloria al Señor. Algunos, como ya habrán escuchado, están yonqueaditos. Mi papá y mi mamá están yonqueaditos, así que vamos a ponerlo en oración ahora. Lorian y Lorimar también se estaban enfermando ahorita, estaban así apagadas allí. Así que se quedaron, así que están malitos allá. Pero aquí estamos nosotros, gloria a Dios. Los hermanos James y Lisa, ellos andan de vacaciones, hermano. Ellos estaban dando un paseíto ahora de lunes a miércoles, así que por eso que no les ven aquí hoy. Ya más tarde en la semana estarán de vuelta con nosotros, amén. Aprovechando los días esos de vacaciones que tiene, dando su vueltita, porque después ya que venga agosto, se acabó el pan de piquito, como dicen. Sí, se acabó el tiempo, así que hay que aprovechar ahora. ¿Qué es eso? Galleta. Ah, eso está bueno, mira, eso está bueno para el viejo. Se coma esto, para que, gracias, ponerla aquí para ahorita. Si las pongo ahí, es capaz que las abro y eso no se puede. Después bregamos eso. Está bueno, muchas gracias. Sí. Está bueno eso, esas galletas son bien buenas. Eso le damos, las atendemos ya mismo, no se preocupe. Bueno. Hermanos, hoy vamos a comenzar la serie de estudios en el libro del profeta Isaías. Amén. Vamos a estar en los primeros 5 capítulos. Y vamos a ir primero sobre una reseña del libro de Isaías para que entendamos cuál es el propósito, la autoría, la fecha, el contexto histórico, o sea, qué estaba pasando en el alrededor de el autor y cuál es la intención de Dios al inspirar al profeta estas palabras, ¿ok? Así que vamos a ir por ese detalle en este estudio y por eso van a ver que van a hacer bastante más introducción, a pesar de que vamos también a cubrir los textos bíblicos. Amén. Vamos a estar más bien concentrados en el principio del capítulo 1 y al principio del capítulo 5. ¿Ok? Porque van a ver que el tema de los primeros 5 capítulos es todo céntrico alrededor del título. ¿Ok? Dios acusa a su pueblo. Vamos a ver qué es lo que quiere decir con acusar y a qué pueblo se refiere. Que es importante en toda lectura bíblica, en todo estudio bíblico, que usted sepa quién lo escribió, para qué tiempo lo escribió, qué estaba sucediendo en ese entonces, para que podamos entender bien. Cuando le dice a ustedes, ¿quiénes son ustedes? Pero hay que ver, ¿verdad? Si fuera en el Nuevo Testamento y se le está dirigiendo a la iglesia, pues entonces dice, pues a la iglesia, pues a nosotros. Pero aquí, cuando dice su pueblo, originalmente era a Israel. Ahora, ¿cuánto de lo que él le dice a su pueblo aplica para nosotros? Ahí es que tenemos que interpretar la palabra, ¿ves? Y es la forma correcta de ir por todo. No todo lo que le dice a Israel aplica a nosotros. ¿Te recuerda? Que a Israel Dios le hizo ciertas promesas, pero nos dice la palabra que nosotros, que éramos gentiles, estábamos perdidos, sin esperanza y fuera de las promesas. Pues para nosotros no había ninguna, que no fuera la de en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, la que le hizo a Abraham. Pero Dios más adelante decidió hacernos partícipes de las promesas que le hizo a Israel. Amén. Así que hay que clarificar bien. Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Vamos a ir en más detalle sobre esto para que comprendamos bien Isaías, la razón de ser y por qué dice las cosas que dice. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Así que vamos a ir por estos capítulos 1 al 5. Este servidor también va a dirigir el devocional. Dios me lo bendiga. Así que los cánticos están intercalados en el estudio. ¿Ok? Vamos a alabar al Señor con cánticos. Cuando lleguemos a esas porciones, pues vamos a... Lo vamos a hacer, amén. Que Dios me les bendiga. ¿Cómo están? Ahí vamos, gloria a Dios. Bueno, Hermano, así que los capítulos 1 al 5 es que vamos a estar hoy, gloria a Dios, y vamos a ver el tema central de Isaías a través de ellos. Primero hay un verso clave que le va a pedir a alguien valiente, valiente que lo quiera leer. Amén. Aquí está la hermanita Angie, que lo va a leer.
Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.
Wow, ¿verdad? Estábamos hablando que el tema se llama Dios acusa a su pueblo. Pues aquí vemos el centro de la acusación de Dios. Algunos le podríamos llamar de la queja del Señor. Okay, vamos a expandir sobre esto cuando llegue el momento. Pero Jehová Dios, Jehová el Señor, tiene un problema. O sea, él dice, aquí hay un problema. Okay, que es que los hijos míos, los que yo crié, okay, los que yo engrandecí, o sea, los que yo le di responsabilidades, se rebelaron contra mí. Obviamente, aquí va a ver que está hablando de Israel. ¿Okay? Y dice, mira, mira lo que pasa. El buey sabe quién es el dueño. El asno sabe en el pesebre donde tiene que comer. Sabe dónde está el latón donde yo le sirvo la comida. O sea, el buey sabe, el asno sabe, pero Israel no sabe. Israel no sabe lo que tiene que hacer. No sabe quién es su dueño. Perdóname un momentito. Me complicó un poquito aquí con el gancho, pero es un momento que si no se cae. Ahora sí. ¿Ok? Así que, si usted dice, él está comparando a Israel con un buey y con un asno. Sí, está comparando a Israel con un buey y con un asno. Porque dice, mira a lo que yo he tenido que llegar, que para poder comparar qué es lo que está pasando, yo tengo que usar, pues, los animales. Pero lo que quiere decir con esto es que los animales, de los cuales uno espera poco, ellos hacen lo que yo espero, pero mi pueblo no lo hace. Entonces, más adelante, en los siguientes versos, va a expandir sobre esto. Recuerde que le está hablando a Israel, pero usted me podrá decir si yo le pregunto, ¿tendrá aplicabilidad lo que está diciendo Dios aquí contra Israel? ¿Lo tendrá contra la iglesia hoy? Uno podría decir, eso es como que una pregunta de retórica que implica que sí, la contestación es que sí, pero pensándolo bien, ¿podrá ser algo que se da en estos días? Te dirá, pastor, pero mire, los que son de Cristo no se van a ver así. Ok, yo puedo estar de acuerdo con eso. Pero entonces podemos decir, de aquellos que se dicen que son cristianos, ¿podrán encajar en esta descripción que hace aquí Isaías? Y yo diría, sí, los que dicen que son cristianos, porque hay mucha gente que dice que son cristianos. Okay. Pero entonces, si se comparan con la expectativa de Dios, o sea, ¿están ellos haciendo, los que dicen que son cristianos, todos los que dicen que son cristianos, están ellos haciendo y cumpliendo con la expectativa de Dios de que le sirvan, de que le amen, amén, de que sean su especial tesoro, de que sean su representante, su espejo aquí en este mundo? Pues yo tendría que decir, no, no todos, o la mayoría no lo están haciendo. Pues de esa forma es que debemos mirar esto, lo que nos dice aquí, es para Israel, para nosotros. Porque hoy en día, lo que dice aquí para Israel, ¿se aplica todavía? Israel, ¿le sirve al Señor? ¿Hoy? No. Entonces le aplica todavía. Pero ya eso lo sabemos. Si fuera así, pues entonces en 3 minutos explicábamos todo. Todo lo que está aquí, aplica para Israel y punto. Nos vamos, cantamos los cánticos y gloria a Dios, ya estudiamos. Es más, estudiamos Isaías completo. Pero no lo vamos a hacer así porque mucho de lo que está aquí, por no decir la inmensa mayoría, aplica para la iglesia hoy. Amén. Gloria a Dios. Así que más adelante, cuando vayamos a la primera porción, vamos a abundar más en estos versos. Amén. Bendito Dios. El Señor se está quejando, le está diciendo metafóricamente a los cielos. ¡Cielo! ¡Mira lo que ha pasado! Tratar de figurar, ¿verdad? Eso es Dios escribiendo, inspirándolo de esta forma, para que nosotros podamos entender qué es lo que pasa. ¿Ok? Así que vamos a ir ya mismo a estos versos, cuando vayamos a la primera porción. El estudio, hermanito, va a estar dividido en cuatro pedazos. ¿Ok? Los versos que acabamos de leer están en esta primera porción. La acusación del pueblo por la falta de gratitud. O sea, porque Dios amaba al pueblo, pero el pueblo no le correspondía. Amén. Segundo, ¿qué pasa a consecuencia de eso? ¿Qué pasa cuando el pueblo no responde al amor que el Señor le da? Ahí tenemos que ver también la iglesia de hoy. Ok, lo vamos a hacer. Tercero, hay otro ejemplo. Ya entonces aquí brinca el capítulo 5. Y hay una metáfora o una alegoría de una viña. Y el Señor tenía expectativas con esa viña. Pero la viña no cumplió las expectativas. ¿Okay? Se parece mucho a lo que vimos en el verso 2 y 3. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Y qué debemos esperar? Va a ser el tema completo del libro de Isaías. ¿Okay? Así que estos 5 capítulos es la introducción. Y vamos a ir a través de ellos según pase el tiempo. ¿Okay? Así que, a manera de introducción, ¿eh? Vamos a estar 3 meses en Isaías, vamos a tener 3 estudios, este es el primero, y cuando sea necesario volver a esto que vamos a ver ahora, pues volveremos. Pero mientras tanto, pues vamos a hacer un resumen para que entendamos bien quién está escribiendo y por qué. Isaías, obviamente, era un varón de allá del pueblo de Israel, que existió durante los tiempos de reinado. Él vivió mayormente, o por no decir así, toda su vida en el reino de Judá, ¿ok? Y vivió mayormente, por lo que se ve, ¿se oye bien ahí atrás, hermano? ¿Se oye bien? Sí, que de momento veo como que si baja, boludo. Vivió prácticamente todo el tiempo en Jerusalén. Usted lo va a ver ya mismo en la distribución de los profetas. Siempre es bueno ver qué tiempo era y de dónde vino y eso, y lo vamos a ver ya mismo. Isaías, el nombre, significa las salvaciones de Jehová. O Jehová es el que salva. Se parece mucho a la raíz de Josué, ¿okay? Y de Yeshua, que es lo que traducimos como Jesús. Yeshua es Jehová salva. Isaías, que ¿okay? Isaya, ¿verdad? Que se parece mucho en hebreo, es la salvación, le pertenece a Jehová. Amén. Hoy en día, los nombres no quiere decir necesariamente nada. Porque si le ponen a uno, Yelishka, le ponen ahora a las nenas, ¿qué quiere decir Yelishka? Nada, que suena lindo. Pero en aquellos tiempos, los nombres se ponían con un propósito. Y a Isaías, cuando le ponen este nombre, es con todo el propósito de representar lo que el nombre quería decir. La salvación es de Jehová, era el nombre de Isaías. ¿Eh? Algunos de los nombres que nosotros tenemos ahora quieren decir algo, ¿verdad? Por ejemplo, José quiere decir algo, pero que mi papá me lo puso porque él sabía lo que quería decir. No, era porque él sonó lindo. Y Luis, porque mi abuelo se llamaba Luis. Pues vaya usted a ver. El nombre de Josué, ¿ok? Que quiere decir Jehová salva también, pues yo presumo que se lo habrán puesto, ¿verdad? Con la intención de darle gloria a Dios también. Pero posiblemente la mayoría de los nombres que nosotros tenemos no tenían esa intención. Pero en aquel tiempo era bien importante. ¿Okay? ¿Usted se acuerda de aquel de el esposo de Abigail en la historia de David? Cuando David vino y el esposo de Abigail se llamaba Nabal. ¿Y Nabal quería decir? Necio. Lo más seguro no es que cuando la mamá lo parió y lo vio chiquito, dice, te voy a poner necio por nombre. Porque uno no hace eso. Pero yo estoy seguro que necio fue el apodo que se ganó ese hombre tan pronto demostró que era un necio. Entonces él tendría su nombre propio, pero todo el mundo lo conocía por Nabal, el necio. ¿Ok? Y así pasaba. O sea, muchas veces hoy en día los sobrenombres que le ponen a la gente, o los malos nombres, como dicen, son los que verdaderamente en su mayoría representan lo que la persona es. ¿Verdad? Así que Isaías, Jehová, la salvación es de Jehová. El tema de Isaías, mayoritariamente, no piense que va a ser acusar. va a ser demostrar cómo Dios salva. ¿Okay? Y va a haber un montón de referencias, la vamos a ver ya mismo, al Señor Jesucristo, profecías respecto al Señor Jesucristo en Isaías. Es el más que cita profecías acerca de nuestro Señor. Así que el tema, donde quiera se menciona al Señor Jesucristo, en este contexto, tiene que ver con salvación. Amén. Así que ese es el tema grande de Isaías. Podemos hablar de salvación como palabra clave. Podemos hablar de redención como aquel que nos compra y paga nuestro pecado. Podemos hablar de palabra clave justicia, paz y consuelo. O sea que, en resumidas cuentas, Isaías va a traer un mensaje de misericordia y de esperanza. Amén. Pero antes de que hable de misericordia y de esperanza, tiene que decir por qué es que ustedes deben esperar misericordia y esperanza, ¿verdad? Porque el que ya tiene la misericordia y la esperanza, decirle va a venir misericordia y esperanza, pues no es nada nuevo. Pero quiere decir que había una situación difícil en el pueblo, la cual el Señor iba a venir a resolver. Amén. Ese es el tema general de Isaías. Así que Isaías tenía una relación bastante directa con muchos de los reyes de Judá. Por eso se entiende que provenía de una familia, ¿verdad?, reconocida, por lo cual era relativamente fácil tener acceso directo a estos reyes, ¿verdad? Era obvio que estaba casado, por una referencia que se nos hace en Isaías 8:3, donde él dice literalmente que tuvo relaciones con la profetisa, o sea, que era la esposa de él. Lo dice así un poquito directo, porque los hijos de él también tenían un nombre específico. ¿Okay? Y lo menciona ahí los versos 3 y 4. ¿Okay? Mencionan el 3. Sí, Maher, Salal, Asbaz. ¿Okay? Más adelante menciona el segundo hijo. Y los dos hijos tienen mensaje profético también. Uno dice, viene rápido y viene la cosa mala. Pero el otro se llama consuelo y esperanza. Como quien dice, no todo se va a quedar como va a venir, sino va a haber salvación y esperanza. Esos son los dos hijos de Isaías. Amén. Así que, por lo menos se mencionan dos hijos. En el capítulo 7, ¿ok? Verso 3, está el otro. Se llama Sear-Hasub. Sear-Hasub quiere decir un remanente volverá. Y esa es una promesa a lo que iba a pasar eventualmente. Usted sabe, eventualmente el pueblo de Judá y el de Israel completo, todos quedaron cautivos de Babilonia. Pero Dios había profetizado que ese cautiverio iba a terminar en 80 años. O sea, iba a venir un remanente, o sea, unas pocas personas de esos que fueron cautivos en Babilonia iban a regresar. Y usted recuerda que lo estudiamos aquí en el libro de Esdras y de Nehemías. Y regresaron en tres ondas, ¿te acuerdas? Unos regresaron con Esdras, otros con Zorobabel y otros regresaron con Nehemías, ¿verdad? Así que a través de todo ello se cumple la palabra del Señor. Aquí, antes de que sucediera, uno de los nombres, ¿verdad?, de los hijos de Isaías era, ellos, los poquitos, van a volver. Y más adelante vamos a tener la ocasión de abundar sobre esto cuando nos llegue el momento allí. ¿Ok? Ahí se nos menciona, ¿ok?, varios reyes, usted lo va a ver en el verso 1, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Okay? El contexto del libro, para el tiempo que se escribe el libro, usted lo ve en el capítulo 6. Dice, en el año en que murió el rey Usías. ¿Okay? Y ahí es que él tiene la visión de Jehová. ¿Amén? Y la visión del carbón encendido y todo aquello, lo vamos a ver la semana que viene, Dios mediante. Así que Isaías se entiende, ¿okay?, que pudo predicar casi por 58 a 60 años. O sea, él básicamente se nos dice que para el año 700 antes de Cristo, recuerde que aquí cuenta usted de atrás para adelante porque esto es antes de, pues él terminó su ministerio. O sea, él tuvo un ministerio largo como de 60 años, hermano. Por eso fue que abarcó el reinado de cuatro reyes. Amén. Y no se notan los detalles de cuando él muere, Pero por tradición, o sea, por tradición oral, o sea, por detalles pasados para adelante de boca, por así decirlo. Una tradición que empezó con este señor que llamamos Justino, mártir, obviamente, dando a entender que murió, ¿verdad?, por la causa de la fe. Este Justino mártir dice que este Isaías murió en el reinado de Manasés. Si usted recuerda cuando estuvimos hablando de los reyes de Israel, Manasés, el rey de Judá, perdón, Manasés fue el rey más malvado que pasó por todos los reinados de esas dos épocas, de la era de Judá y de la era de Israel. Y Manasés era bien idólatra, era como si fuera el demonio encarnado ese hombre. Y la tradición dice que este Manasés mató a Isaías. Okay. Isaías ya cuando viejo. Y dicen que fue que supuestamente lo metieron dentro de un tronco y lo cortaron por la mitad. Eso es lo que se nos dice. Hay una referencia de esto que se entiende, ¿verdad?, que se refiere a Isaías, que está en Hebreos 11:37, cuando habla, y unos padecieron esto, otros padecieron lo otro, unos pasaron a filo de espada, otros fueron aserrados. Ok, cuando se menciona aserrados, obviamente no dice nombre, pero muchas personas entienden por esta tradición que ahí se incluye a Isaías. Dice, fueron apedreados, aserrados. ¿Okay? O sea que bien puede haber sido que haya sido, ¿verdad?, el martirio, ¿verdad?, de Isaías de esa forma. La realidad es que no se sabe exactamente, ¿okay? Pero la tradición esta estaba desde hace muchos años. Ya obviamente Isaías fallece en el año 700. 800 años después, Justino Mártir dice que la tradición decía que él había fallecido de esa forma. En 800 años, las historias pueden cambiar mucho. O sea, por eso decimos que es una tradición, que no es algo fundamentado, no es un hecho documentado. ¿Ok? Muy bien. Así que todos estos reyes, que eran Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, fueron los reyes durante su reinado ministró Isaías. ¿Ok? A mí me para acá porque esto chilla. Entonces, ¿verdad?, para el tiempo de Usías, para el tiempo de Jotam, el tiempo de Acaz, y hasta aquí le da más o menos una idea del tiempo, ¿verdad?, que esos vivieron. Fueron uno detrás de otro como tal. Si decimos que en el año en que murió el rey Usías, año 739, ahí fue que entonces se escribió, lo más seguro, el libro, cerca de ese año, ¿verdad? Y así nos ayuda a nosotros a ubicarnos en tiempo y espacio donde es que ocurre. ¿Ok? Aquí no se ve muy claro porque el proyector está ya malito, que tenemos que cambiarlo, hecho sea de paso. El mapa de Israel, ¿ok? Entonces que está bastante borroso. Jerusalén acá. Entonces en esta lista, ¿verdad? Quizás cuando se baje la web se ve más claro. Yo creo que allá los hermanitos que pueden ver, allá se ve un poco mejor. Pero quizás está pequeñito para verlo. En Jerusalén ministraron muchos profetas, hermano, entre ellos Isaías, Ezequiel, Daniel, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Ok? O sea, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, los últimos cuatro profetas, profetizaron en Judá, antes de que fuera el reino cautivo. Muchos otros predicaron en los alrededores. Samuel, por ejemplo, vivía en Ramá, que era como la distancia de aquí a Isabela. Jeremías estaba en Anatot, que era como de aquí a Isabela más o menos también. Miqueas, ¿ok?, estaba más al sur, al igual que Amós. Pero entonces ya otros que vivían más lejos, ¿verdad?, que los vemos en la escritura. Elías, ¿ok?, Elías Tisbita, ¿te recuerdas? Pues era de Tisbi, bien al norte, era para decir de aquí a Arecibo. Aquí Eliseo, bien cerca de Elías. Y bien al norte, ¿ok?, en Gad Hefer, por allá por cerca del mar de Galilea, predicó Jonás. ¿Ok? Por eso fue que Jonás, cuando se quiso esconder del Señor, ¿ok?, se fue entonces a Tiro, ¿verdad?, para montarse en una nave sirofenicia, o sea, porque Tiro le quedaba en la playita más cercana. Y él pensó que montándose en un barco se iba a esconder de Dios, ¿verdad? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Así que nos da una idea, hermano, de cómo Dios ponía a los profetas, ¿verdad? La mayoría de ellos estuvieron en Jerusalén, pero muchos de ellos otros regaditos alrededor para llevarle el mensaje clave al pueblo. ¿Ok? Así que, ¿qué pasaba durante todos esos años, hermano? Estos reyes, podemos decir que fueron reyes que estaban más, yo diría, más cerca del final del reino de Judá que el principio. El primer rey, Saúl, reinó como en el año 1030 antes del Señor Jesucristo. David empezó a reinar en el año 1000, los primeros reyes. Aquí estamos hablando 300 años después de haber empezado el reinado. O sea, ya han habido varios, bastantes reyes antes de que lleguemos a estos. Y mientras más se alejaban de los primeros reyes, por lo general más carnales y mundanos eran. Porque sucedía lo que Dios le había predicho al profeta Samuel. ¿Usted se acuerda? Profeta Samuel fue el último juez de Israel. Ese periodo de los jueces que incluía a Jefté, a Débora, a Sansón. El último juez de Israel fue Samuel. ¿Cuál fue la petición que le hizo el pueblo a Samuel cuando Samuel era viejo? Queremos tener un... Le dijeron, primero Samuel, tú estás descascarado ya. Así le dijeron, tú estás viejo. Y tus hijos son unos bambalanes. Para que entendamos que era así mismo era el lenguaje. Tus hijos son impíos. ¿Quién nos va a dirigir ahora? Es el momento, como dijo el hermano Pablo, para que pongas un rey. Vamos a cambiar. Esto tiene que cambiar, como decían aquí antes. Y pusieron, y querían, y pusieron en entredicho a Samuel. Samuel estuvo malo. Claro, eso no era lo que había dicho el Señor. Pero fue y consultó con el Señor. Y el Señor le dijo que hiciera como ellos decían. Porque ella era algo que ya iba a pasar. Desde el libro de Deuteronomio, que estudiamos hace poco, ya el Señor a través de Moisés le había dicho al pueblo, acuérdate que cuando tú pongas rey, ¿ok? Cuando esté rey sobre Israel, el rey se va a apoderar y va a ser el dueño de todas las cosas tuyas. Los hijos tuyos no van a ser tuyos, van a ser hijos de él y todas tus posesiones. Desde Deuteronomio, hermano. A pasar el tiempo, efectivamente, el pueblo pidió tener rey como quienes, como los vecinos. ¿Aplicará eso para nosotros hoy? ¿Cuál es el paralelo que usted puede ver ahí con la iglesia hoy, con el cuerpo de Cristo? ¿Qué está pasando, de hecho, hoy en día? ¿Cuál es el paralelo? Está la iglesia, el cuerpo de Cristo, dice... ¿Qué es lo nuevo que yo tengo que traer para la iglesia? Déjame mirar para el mundo. Ay, aquello se ve bueno, aquello que está en el mundo allí. Lo voy a traer para la iglesia. Eso fue lo que hizo Israel. Allá tienen reyes. Se olvidaron que eran el especial tesoro de Dios y buscaron reyes. Y le pasó lo que Dios le dijo a pasar cuando tuvieran reyes, hermano. 300 años... ¿Ok? De efecto tras los reyes los habían llevado a la situación donde venían los reyes carnales y estaban llevando al pueblo a la carnalidad y al pecado. Y eso, hermano, que en el reino de Judá fue donde por lo menos más cantidad de reyes buenos hubo, de reyes temerosos de Dios, mucho más que en Israel. En Israel yo te diría que aquello fue una ristra de una maldición que cayó allí por su despecho. Pero en el asunto de Judá, por lo menos habían algunos que eran buenos. Se nos menciona aquí a Ezequías. Aquel que Jehová le dijo, arregla tu casa porque ciertamente morirás. Y entonces él miró para la pared y lloró, ay Jehová, ¿cómo me vas a liquidar si yo lo que quiero es servirte? Y Dios le dio 15 años más, ¿usted recuerda? Ese Ezequías. O sea, aquí habían personas buenas, hermano. Pero no podíamos despintar que estaban siendo moldeados por mucha influencia mundana. ¿Ok? Y eso causaba que las cosas no estuvieran andando bien. Si usted mira en general, el pueblo desde que estuvo en aquella alza espiritual bajo el rey Salomón, que la gloria de Dios llenaba el templo, 250 años después, usted miraba y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esto está así? ¿Por qué la gente anda como si Dios no existiera? ¿Por qué Dios tenía que decir, como lo vamos a ver ahora, que el mulo me hace más caso que mi pueblo? ¿Qué cambió en 300 años? Eso es lo que va a señalar Isaías, ¿ok? Es la dejadez del pueblo ante la influencia del mundo. Vuelvo y le pregunto, ¿tendrá validez esto para la vida de la iglesia hoy? Podemos decir, aquí Dios no le está tirando el regaño a la iglesia. Pero el consejo que le da aquí aplica para la iglesia hoy. Siempre vamos a estar los que Dios ha salvado entre el mundo, pero no somos del mundo. Pero la influencia del mundo va a estar todo el tiempo ahí. Por eso es que cuando usted quiere ganar sabiduría y usted quiere hacer las cosas y estar en el camino del Señor, enderezar el camino y considerarle en todos tus caminos para que Él enderece tus veredas, usted no puede ver, ni mirar, ni buscar el ejemplo de dónde, del mundo. Entonces hoy día, pues, hay predicadores que quieren hablar como habla el mundo. Hay cantantes que quieren cantar los estilos que canta el mundo. ¿Eh? Y hay gente que quieren evaluar el éxito de su ministerio según el mundo le da la gloria o no. Eso es lo mismo que estamos diciendo aquí. Ahora, debido a su dejadez del Señor, estaban aflorando los enemigos de la nación. Este periodo era un periodo de mucho peligro, de potenciales invasiones, de extranjeros que venían, los asirios que venían, los babilonios que estaban amenazando. O sea, estos peligros no se veían en el tiempo de Salomón, que había paz. Ahora, por ellos olvidarse del Señor, el Señor había permitido que todos estos males empezaran a venir, a acercarse. Por eso era un periodo bien difícil, esto que estamos viendo aquí, el periodo que vivió Isaías. Si querían mirar esperanza para el norte, como en Puerto Rico, que hay muchos que miran esperanza para el norte, para allá, sin querer ofender a nadie. Si queremos buscar luz y dirección del norte, no la esté buscando, hermano. Hay que buscarla del Señor. Ahora, aquí buscaban, quizás si hubiera esperanza en el reino del norte, en Israel. Pero ¿sabe qué pasaba? Israel estaba peor, por lo que le acabo de mencionar. O sea, la esperanza no iba a venir allá. De hecho, como 20 años o menos después que Isaías escribió este libro, el reino de Israel del norte desapareció. ¿Ok? Porque vinieron los asirios, ¿verdad? Y lo conquistaron, y se llevaron a la gente presa. Y después vinieron los babilonios al poco tiempo y los acabaron también, los terminaron de arrasar. Se cumplió el que si dejaban a Dios, Dios los iba a dejar a ellos. Amén. Así que no había nada que buscar con el reino del norte. La única esperanza que restaba era el reino de Judá, el reino del sur. ¿Ok? Así que en ese contexto, hermano, en ese ambiente de ver el pueblo que iba como en decadencia, es que ministró Isaías. Así que usted sabe ya por esto que usted piensa debería ser el mensaje que Dios iba a mandar a través de Isaías. Pues aquí empieza dando la nota, ¿verdad? Que lo vamos a ver ahora cuando vayamos a la primera porción. De cuál es el defecto que Dios ve en el pueblo. Pero más importante es qué es lo que Dios va a hacer por ellos. Eso es lo bueno. Que aun cuando nosotros caigamos, nos lo dice también la palabra en el Nuevo Testamento, no tenemos que quedarnos descocotados, como uno dice. Si caemos y fallamos, tenemos un abogado que se llama el Señor Jesucristo. Y Él es presto para, cuando escucha nuestra confesión, perdonarnos. ¿Amén? Pues nuestro Dios es así, hermano. A pesar de, Él todavía busca restaurar a Israel. Por eso que es un mensaje, dijimos hace un rato, de esperanza y de misericordia. ¿Amén? Y de salvación. ¿Okay? Así que el mensaje de él era, en este tiempo difícil, decía, la solución aquí es simple. Hay que confiar y creerle a Dios. Hay que confiar y creerle a Dios. Lo que hemos debido de hacer desde el principio. ¿Ok? Desde los tiempos de Moisés. ¿Ok? Que Dios había prometido que si ustedes no se apartan ni de aquí ni para allá de ser fieles a mí, a mi palabra, Nunca faltará un rey sobre Israel. Eso es lo que había dicho. ¿Cuál había sido el problema? Dios no pudo cumplir con su promesa porque Israel, el pueblo, no cumplió con la suya. No prevalecieron en la obediencia al Señor. Y esa es la parte que Isaías tuvo que afrontar en esos tiempos. Amén. Así que parte de las cosas que Isaías le decía era, miren, nosotros tenemos miedo de nuestros enemigos, tenemos miedo de los asirios, que los asirios están amenazando y al poco tiempo conquistaron el reino del norte. ¿Cuál es la solución? Decían. Ya sé, decían los reyes, vamos a hacernos amigos de los egipcios. Entonces, los egipcios y nosotros, en la unión está la fuerza. Y la gente y los enemigos nos van a coger miedo. Eso es lo que pensaban. Por eso usted va a ver en muchos sitios. Hay de aquellos que confían en caballos. Y no son de los caballos esos de pica. Hay de los que confían en los caballos de guerra de Egipto. Hay de los que se alían con Egipto diciendo, ¡ay, ay, ea, ea! ¡Métanos mano ahora! Ahora que tengo al amigo fuerte que está conmigo. Isaías le decía, esa no es la solución. El problema que tenemos es que no tenemos poder, no tenemos protección y no tenemos sabiduría. ¿Por qué? Porque dejamos a Jehová. ¿Cuál es la solución? Reconocer lo que hemos hecho y volver al Señor. Ese es el mensaje de Isaías, hermano. Pero eso es un mensaje de salvación y de esperanza. ¿Ok? Muy bien. Así que de los 17 libros que tienen profecía en el Antiguo Testamento, el principal es Isaías. No porque haya sido el más viejo, sino porque primero es el más extenso y es el que tiene el mensaje más completo, hermano. Y el mensaje de Isaías aplica a la iglesia hoy también. Diferente al mensaje de otros profetas menores, por ejemplo Amós, Nahum, que hablaba de problemas específicos de Israel, que básicamente prácticamente todo aplicaba al Israel de aquel tiempo, pero Isaías, siendo más general, aplica a nosotros hoy, la iglesia del Señor Jesús. Amén. Por eso es que es importante. De hecho, Isaías es el libro profético del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. En muchas de las citas y las referencias y las alusiones se refieren a Isaías, ¿okay? Más que a cualquier otro libro de los profetas del Antiguo Testamento. Así que Isaías le quería recordar a los que leía, dice, ustedes tuvieron una relación especial con Dios, hay que volver a ella. Ustedes, Dios los escogió, incluyéndose Él. Hay que volver y vivir como que Dios nos escogió. Amén. Así que ese era el mensaje central que va a estar trayendo Isaías y lo van a ver a través del tiempo. ¿Ok? Y aquí hay un mensaje esencial que yo estoy seguro usted recuerda y usted conoce, que lo hemos visto anteriormente, hermano. Y ahora vamos a ir al terminar el resumen para ir a la primera porción. Pero lo que pasaba, en resumidas cuentas, él le decía, mira, yo te di unos mandamientos. Y él les hablaba así sencillo, como si tú no estuvieras hablando a un niño. Yo le di a usted unos mandamientos, y los mandamientos se dan ¿para qué? Para obedecerlos. Y yo les dije que si ustedes no obedecían los mandamientos, las cosas iban a ir mal. ¿Y qué pasó? Ustedes no obedecieron, ¿y las cosas qué? Empezaron a ir mal. O sea, yo creo que eso es sencillo de entender, ¿no? Pero usted pensará que es sencillo de entender, pero no es fácil corregirlo. Porque suena fácil como que me voy a arrepentir y voy a pedirle perdón al Señor. Pero ¿cuál es el principal obstáculo para que eso ocurra, hermano? Principal obstáculo para que yo pueda reconocer que he cometido pecado. ¿Ah? El orgullo, el decir, no, yo no he hecho nada, yo estoy bien como estoy. Ese es el problema de la gente hoy, hermano. El problema de cuando nosotros andábamos perdidos también, ¿verdad? ¿Cuántas veces escuchamos el Evangelio pero no nos dio la gana? Un montón de veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Por orgullo. Por no reconocer que la vida, lleváramos los años viviendo que lleváramos, habíamos estado botando el dinero y botando los chavos y estábamos haciendo las cosas al revés. Está difícil reconocer eso yo. Pues ese orgullo es el mismo que nos impedía a nosotros reconocer al Señor. Y es el mismo que impedía a Israel decir, eso es verdad. Lo que dice este viejo, ¿cómo tú te llamas? Isaías, ese mismo. Lo que dice este viejo es verdad. Y Dios me está hablando. Y es verdad lo que él dice. Yo voy a hacer lo que él me está diciendo. Eso sería bello y perfecto, pero no era lo que sucedía. Ni es lo que sucede hoy día, ¿verdad? ¿Cuántas personas escuchan el mensaje? Pero en realidad, ¿qué hacen con la palabra del Señor? ¿Eh? La palabra del Señor tiene que volver a ello, ¿verdad? Para la esperanza. Así que, ese es el mensaje central de este libro, hermano. Esto es más o menos resumiendo lo que estamos diciendo aquí. Ahora bien, yo les mencioné que de entre todos los profetas, el que más menciona o alude al Señor Jesucristo, al Mesías, es Isaías, hermano. ¿Ok? Hay pero montones, estos simplemente son unas cuantas. ¿Ok? En el Isaías 7:14, ¿usted conoce este texto? He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ok? Nacimiento de Jesús. Eso lo vamos a ver más adelante. Isaías 9:6 también nos dice lo mismo. ¿Ok? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Usted conoce este texto, ¿verdad? Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y sigue hablando. Está hablando del nacimiento y el reinado del Mesías, ¿sabes? Habla del ministerio de Juan el Bautista. Dice que iba a aparecer un personaje en escena que iba a anunciar el camino del Mesías. Todo esto lo menciona aquí, verso 3 al 6. Voz que clama en el desierto. ¿Cómo dijo Elías, Juan, que se llamaba, a los fariseos que le vinieron a preguntar? ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Quién eres entonces? Y él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Eso que está aquí. Así que, profetizado también Juan. ¿Usted se acuerda el verso que estuvimos leyendo aquí hace tres domingos? Cuando Jesús fue a Nazaret y leyó en la sinagoga y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí, decía, porque me ungió Jehová y me ha mandado a dar buenas noticias de salvación a los oprimidos y a los presos y a los apocados de espíritu. Pues ahí hablaba del ministerio del Señor Jesús. Y por ahí seguimos, hermano, podemos ir. Y cuando vayamos a través de estas porciones en semanas adelante, vamos a ir sobre todas estas referencias al Señor Jesús. ¿Ok? Y habla de todo el ministerio del Señor Jesús, de su resurrección y todo. No dejarás que tu santo vea corrupción y no mantendrás para siempre a tu santo en la sepultura. Y por ahí sigue, hermano. ¿Ok? Y después habla de la venida del Señor. Pero con un montón de referencias. Vamos a ir sobre eso también. Amén. Solamente las menciono aquí para referencia. Y más adelante vamos a ir sobre ellas. Amén. Vamos a cantar un himno. Y vamos a ir ahora a la primera porción. El himno 330, hermano. Vamos en el nombre de Jesús. Y lo cantamos. Y luego de esto vamos a la primera porción. En el nombre de Cristo. El himno 330, mi hermano querido. Hay una senda que el mundo no conoce. Amén. Gloria a Dios. Amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre. supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Amén. Aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó otra vez. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Mis amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. La última. Aquel camino de santos sufrimientos, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó.
Amén. Gloria a Dios.
Esa senda, hermano, es la misma senda, el camino antiguo, la senda de vida, la vida que agrada a Dios, la vida de fe, que no solamente el Señor pide de la iglesia lo que Él compró con su sangre, sino es la misma expectativa que Él tenía con Israel. Si usted recuerda lo que Dios quería, su primera intención es que Israel fuera salvo a través del Evangelio. Pero cuando vemos empezando en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, nos dice, eso no fue así, porque Cristo vino a lo suyo, a lo de Él, a la nación de Israel, pero ellos no lo quisieron. Entonces, como dice la parábola de las bodas, invitaron a las bodas un montón, y cuando llegó el día de la boda, uno a uno empezaron a excusarse y a rajarse. Y el Señor dijo, ¿cómo? Pero si, ¿cuánta comida hay aquí? Y el novio y la novia están listos. Y aquí los invitados no vinieron. Le dijeron los siervos, ciertamente, Señor, todo fue convidado, pero los invitados no fueron dignos. O sea, no tuvieron vergüenza. Se acabó la vergüenza, como hubiera dicho Jesús Natividad. ¿Qué hizo? ¿Se perdió todo? ¿No? ¿Qué hizo? Ok, vengan todos los ayudantes. Vayan por las calles y encuentren los mancos, los cojos, los tuertos, los tullidos, los bobos, los listos, los feos, todo eso. Y los traen para acá, que esos son los que van a disfrutar de esta fiesta. Seguro a la gente no le gusta esto, pero ¿quiénes eran esos, hermano? Nosotros. A la gente no le gusta, sabe que hoy hay día de equal opportunity, igualdad de yo no sé cuántas cosas, qué sé yo, cosas. Pero lo que uno es lo que es, hermano. El Señor, que es el que nos creó, dijo, primero Israel. Pero Israel no quiso. Ah, pues no, Israel no quiere. Pues venga el gesto. Y traje ahí, vinimos todos nosotros. Gloria a Dios por eso, hermano. Por eso es que en Romanos dice, no vaya a ser que ustedes piensen a nosotros ahora, que son la gran cosa. Y que entonces a los que iban primero en fila, ya yo los deseché y nunca más me voy a acordar de ellos. No. Y ahí que viene la alegoría de la mata de oliva, ¿se acuerdan? Yo le corté las ramas originales porque fueron unos malagradecidos. Y ahí yo injerté la rama del olivo silvestre, que éramos nosotros. Entonces, el olivo silvestre se puso bueno cuando se conectó con el palo, que era Cristo, con el palo bueno. Y él dice, bendito, si yo corté las ramas buenas y puse las malas, ¿no puedo quitar las malas y poner las buenas otra vez? Y uno dice, ¿es verdad? Él lo puede hacer. Y dice, pues eso mismo es lo que él va a hacer. ¿Cuándo? Cuando venga el fin del tiempo, hermano, cuando estemos al final de la tribulación. Israel va a volver, hermano. Pero todavía no. Mientras tanto, a nosotros es que nos toca proclamar la verdad del Señor. Amén. Así que la senda del Señor. Bueno, vamos a leer los primeros cuatro versos de Isaías 1. Y ahora, si necesito un hermanito que me lea. La gloria del Señor. ¿Quién quiere leer? ¿Quién dijo yo? Acá. Maito Marco, vale. Hombre. Sí, lo voy a poner aquí. Mira, él se ve. Ahí está.
Visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en día de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielo y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su señor, a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás.
Uno podría decir, qué mal empezó este libro. Dice, me atreveré a leer el resto, porque empezó con un palo, hermano. Bueno, hermano, la palabra del Señor siempre viene para lo que es necesario. Cuando es necesario alabar al pueblo porque están haciendo las cosas correctamente, pues ahí va. Pero cuando hace falta sacar la cojea, pues aquí empezando, sube la cortina, vino el primer correazo del Señor a través de Isaías. Hermano, mire, mire la madera de este señor, Isaías. Un pueblo que estaba haciendo las cosas por lo general como le daba la gana, y iba a venir el castigo de Jehová. Y el trabajo de Isaías, el ministerio de Isaías, era decirle al pueblo, no estamos haciendo bien y va a venir el castigo de Dios. Tenemos que dar reversa. Y al pueblo que estaba orgulloso y terco, eso le iba a estar malo. Y le iban a coger contra Isaías. O sea que la vida de este varón no fue una vida fácil. Era la vida de aquel despreciado que predicaba y la gente no hacía caso, en su mayoría. Con la excepción aquí, podíamos hablar de Jotán un poquito. Podíamos hablar de algo de Usías y algo de Ezequías, pero en general el pueblo, hermano, cada día iba más para atrás y para atrás. Pero este varón se mantuvo, mire, firme con el mensaje que Dios le había dado. Usted vio el resumen, hermano, como ya usted ha visto el resumen, y aquí estábamos hablando de los versos claves al principio. Aquí vamos a ir bien rápido por el resumen, porque el tema lo entendemos claro. No sé, presumo yo, ¿verdad? ¿Ven? El título. Isaías 1 es un título, hermano. Esto, ese rollo, el rollo no decía Isaías. El rollo del libro empezaba, visión de Isaías, hijo de Amós. Y la visión tiene que ver con Judá y con Jerusalén, respecto a los días que fue rey Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Y todos ellos, por si quedaba duda, fueron reyes de Judá. Ahí le da quién escribió, para qué lo escribió y qué tiempo fue el que lo escribió. Ya ahí con eso, pues ya usted sabe, y ahí es que sacamos todo el contexto que estuvimos hablando hace un rato, ¿ok? Que es la introducción del libro. Los versos 2 y 3 que estuvimos viendo hace un ratito, ¿ok? Es la queja del Señor, la acusación del Señor que estuvimos viendo en la introducción como el verso clave, ¿ok? Dios se queja, ¿verdad?, alegóricamente contra el universo que él creó y le dice, mira, déjame contarte a ti lo que está pasando. Oídme, cielo, le dice. Y escucha, tierra. Porque el que habla es Jehová. Mira lo que me ha pasado. Crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. O sea, como estaba leyendo el hermanito Marcos, decía, hijos depravados. Wow, yo no sé, cuando le dicen, fulano es un depravado, como dicen aquí, eso es algo, uy, bien feo y malo, ¿verdad? Le da a uno que pensar lo peor de esa persona. Normalmente uno piensa depravado y lo piensa en el sentido moral, ¿verdad? Fulano es un depravado. ¿Usted se juntaría con ese depravado? No, ¿verdad? Pues Dios le dice depravado al pueblo, que era su propio hijo, al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos se habían rebelado contra él. Es lo mismo, hermano. O sea, si usted cría a su hijo, imagínese que usted criara a su hijo, su hija, con todo lo que usted, cumpliendo con lo que usted tiene que hacer, ¿ok? Porque hay gente que no cría, hermano. No, a eso no me refiero. Ah, yo no crié y salieron ahí a lo loco. No, no me refiero a eso. Me refiero a cuando usted hizo lo que usted tenía que hacer en el nombre del Señor como padre y como madre. Y en el momento dado de su vida, el hijo se rebela y desprecia y echa por tierra todo lo que usted le enseñó y le inculcó. A eso es que se refiere el Señor. Usted dirá, pero ¿cómo es posible? Si el mejor padre es el Señor, si el mejor proveedor es el Señor, si el mejor ejemplo es el Señor, ¿cómo va a ser posible esto? Pues pasó. Eso es lo que está diciendo. El mismo Señor lo relata de esta forma para que veamos, wow, qué clase de problema, qué clase de evento. Esto es una tragedia lo que ha pasado aquí. Y así lo consideraba nuestro Dios, como una tragedia. Y dice, más que eso, son unos ingratos, en el verso 3, cuando hace la comparación con el buey y con el asno. El buey conoce a su dueño, como quien dice, el buey, le ponemos la, estos no son para el buey, yo me las como ahorita yo, le ponen la galletita así, dice, ah, esta galleta me la está dando el dueño, que dice que esa galleta es tan buena, es guapiti. Y se las come. Y cuando el dueño llama al buey, ven acá, el buey viene. Buey, vamos a dar una arada ahora por ir para abajo en el sol. Claro que sí. Aunque me dé el sol en el cocote, para allá abajo voy contigo. ¿Cómo no? Claro. Y él sabe que al final del día, el dueño va a hacer qué. Aquí está el pesebre. Porque el pesebre no era una cuna, hermano. El pesebre era un abrevadero, o sea, era un comedero de vacas y de cabros. Ahí le ponían toda la paja y si no había purina para esos tiempos, pero si hubiera habido purina se la ponían ahí. Y el buey venía, qué buena está esta purina que me está dando el dueño mío. Y de momento por allá el dueño hacía, decía así, y decía, ese pito, ese es del dueño. Rápido iba y desaparecía. Él decía, eso Dios dice, eso es lo que yo espero de mi buey. Pero no solamente ahí, yo tengo un asno. O sea, que dicen que los asnos son como medio brutos. Y que son medio tercos y cabezones. ¿Ah? Sí, un burro, exacto. Son familia, de verdad. Pues el asno, que usted diría, bendito, se puede esperar obediencia y consistencia de un asno. Pues Dios está diciendo, sí. Ahí lo dice. El asno conoce el pesebre de su señor. Él sabe dónde es que tiene que venir a comer y quién es que le reparte el bacalao. En otras palabras, como dirían en Puerto Rico, quién es el que le reparte lo que él necesita. El asno tiene más sabiduría que mi pueblo. Es lo que quiere decir. Eso es mucho, hermano. Y para que no quede duda, en el verso 4, pues lo aclara. Dice, oh gente pecadora. pueblo cargado de maldad, bien, generación de malignos, hijos depravados. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué es lo que dice ahí? Dejaron a Jehová. Provocaron a ir al santo de Israel. Está hablando en tercera persona de él mismo. Es Dios hablando, recuerden. Se volvieron atrás. ¿Cuál sería el paralelo de aquellos que dicen ser de Cristo hoy? ¿Qué ha predicho el Señor va a suceder antes de que venga el Señor Jesucristo por segunda vez? ¿Cómo se llama? La apostasía. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Apostasía. ¿Qué es apostasía? Bueno, que en un sentido general, los que profesaban tener fe, decidieron que ya no iban a tener fe. Así es fácil. El debate está en que si esa apostasía incluye los que Dios ha salvado, o si solamente incluye los que dicen que son iglesia, pero no lo son. Y cuando usted va al contexto de la Escritura, que habla de los apóstatas, que los declara a ellos como perdidos y los declara como depravados también, pues es obvio que no está hablando de los que Cristo compró con su sangre, porque eso no se los arrebata a nadie de la mano. Está hablando de los aguajeros, de los que dicen que son creyentes, pero no lo son. ¿Verdad? Que cuando vienen los tiempos mundanos y depresión, ¿qué hacen? Eso es lo que pasó aquí. Vieron, qué bueno está el mundo. Se fueron para allá. Y eso es lo que pasa aquí, hermano. Esa es la queja del Señor. Por eso es que lo dice claro, que volvieron atrás. Esa es la queja. Pero estás pensando, hermano. De ahora para adelante él va a decir, ¿qué es lo que hay que hacer para resolver este problema? Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, antes de que se resuelva el problema, hay una consecuencia de esto. Porque ¿qué es lo que pasa con muchas personas? ¿Cuántas personas dicen, yo me salí de cristiano? ¿Así? ¿Con la boca llena? Más carne, más fongo. Ah, sí, by the way, yo me salí de cristiano. ¡Wow! Como lo dicen. Hay una consecuencia, hermano, de andar fuera de los caminos del Señor. Lo vamos a ver ahora. Versos 5 al 9, hermano. Es la segunda porción. ¿Ok? Vamos allá. Mira esa rolita, ¿viste qué chiquita? Ahí se ve grande, ¿verdad? Así. Chiquitita, allá en Ponce. Y estaba arranándose por la tardecita, ¿verdad? Allí en la plaza, en Ponce. ¿Ok? Estaba ahí ya lista para anearse, para dormir. Versos 5 al 9, hermano. Otro hermanito valiente que me quiere leer esta porción. La hermanita Natalia la va a leer, esa misma.
Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás?
No, 1:5.
Ahí estoy en hebreo.
Sí, está acá también si quiere leerlo acá, pero como usted prefiera.
Dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma. ¿Hasta ahí?
Sí, hasta el 9, hermanita. El 9. Gracias. Fíjese. Aquí vemos una mezcla de la consecuencia de apartarse de Dios. Pero al final del verso 9 vemos una esperanza también. La vamos a ver ahora ya mismito. Amén. Ahora, fíjese, hay una consecuencia de apartarse del Señor. Y en el verso 5 da la impresión de por qué ustedes quieren ser castigados aún. Cuando dice aún, da a entender que ya había venido castigo. O sea, que este problema de apartarse venía hace tiempo. Dice, pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes quieren más fuerte. Como cuando uno le... No sé si te ha pasado, ¿verdad? Pero a veces los muchachos, cuando se están criando, llega una etapa que se ponen bien a gallú. Y entonces se ponen rebelde contra el papá a veces. Y entonces uno le dice, esto no se hace, ¡pam! Y le dan una nalga. Y se ponen bravos. ¡Pa! Otra nalga. A ver quién puede más. ¡Pa! Y la próxima. ¡Pa! Y la cuarta que... Y tira un cambio. Son así. Vamos a ver quién puede más. Eso es lo que está pasando aquí. En el libro de Apocalipsis dice que la maldad va a progresar tanto que se le va a predicar a la gente, y eso lo van a hacer los judíos cuando se conviertan. Y cuando ven, aun cuando Dios los llama, lo que hacen es que le da coraje y gestrilla los dientes y dice, que me muerdo un ojo, como dirían hoy. No quiero a Cristo para nada. Decía que maldecían al Dios del cielo. Maldecían por los males que estaban viniendo, como si la culpa fuera de él y no fueran ellos mismos que se lo hubieran buscado. ¿Qué estado más triste? Yo creo que ese estado, hermano, cuando uno llega ahí, ya como que está irremediable la cosa. Porque entonces ya está como está el demonio. Que el demonio se queja de lo que está pasando, pero el que tuvo la culpa fue él. Ahí está. Da la impresión casi de que Israel está al borde de ahí, hermano. Que está ya catatónico. Que está ya que no hay vuelta atrás, por lo que dice Jehová aquí. Dice, se van a seguir rebelando, dice el verso 5. Ustedes están mal de la cabeza, dice, toda cabeza está enferma. Y todo corazón doliente, o sea, cada día están peor, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen que no resuelve la cosa? Que es algo como que dice, wow, pero qué cosa tan... Es parte del asombro mismo del Señor contra este pueblo que es bien desobediente. ¿Okay? Ahora, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, o sea, desde la planta del pie hasta la mollera de la cabeza, como diría, hasta la coronilla, como diríamos hoy, no hay nada bueno en él, no hay nada sano. Se me parece a Job, ¿verdad? Que Dios permitió que Satanás lo hiriera con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta el tope de la cabeza. Y podíamos decir, así está bajo, en lo físico, no en lo espiritual. Dice, sino lo que hay es herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. No han empezado ni a curarse. Y como que todo va en progreso, un cuadro medio triste, ¿verdad? Porque, bueno, bastante malo es cuando usted se enferma, pero usted dice, pues yo fui al doctor, y el doctor me recetó esto y me recetó aquello, yo fui, lo saqué de la farmacia, me lo estoy tomando, y ya como que estoy empezando a sanarme. Pues hay esperanza. Pero estos estaban de botar, usted diría, de botar, podrido. Pero todavía no me han hecho nada al respecto. Eso fue como a mí me pasó una vez que se me puso un uñero en el dedo gordo derecho. Y yo dije, eso no es nada, eso se va a curar ya mismo. ¿Ah? No, que está bien, pensé yo con una tijerita, lo cortaba así por el lado, me tomé unos antibióticos, me echaba triple antibiótico encima. No, como que lo veo como que se está curando, decía yo. Entonces ya lo último tenía que yo ir con una chancla y con una cosa así al trabajo porque el pie no bregaba dentro del zapato. Pero se me estaba curando. Sí. Y así estuvo como 2 semanas y pico hasta que no pude más nada. Y fui al podiatra. El podiatra abrió y dijo, ¡diantre! Así fue, dijo. Una pregunta. ¿Por dónde tú quieres que yo lo corte? Y yo me asusté. Yo dije, ay, papá, parece que esperé muy tarde. Le dice, te asustaste, ¿verdad? Si hubieras esperado 2 o 3 días más, iba a ser en serio, me decía. Lo iba a tener que, porque estaba bastante feo aquel pie. Me tuvo que hacer una mini operación allí bastante delicada. Y gracias a Dios se curó, pero hubo que hacer algo al respecto. O sea, no hubiera sido, pues ahí, él poco a poco ya irá mejorando. Eso no mejora solo. Hay que hacer algo, pero drástico. Hay que remover lo podrido. Y hay que dar medicina. Y hay que cambiar de régimen. Hay que volverse al Señor para que las cosas mejoren. Si no, olvídate. Y eso no estaba pasando. Eso es lo que dice el Señor. Ahora bien. En el verso 7 para adelante, que estaba leyendo la hermanita Natalia, dice, mira lo que pasa, o lo que va a pasar, porque todavía lo que está en el verso 7 al 9 no ha ocurrido, pero él lo da como por sentado. Ok, recuerde, el reino de Israel estaba establecido, la tierra no estaba destruida. Pero cuando dice aquí, vuestra tierra está destruida, es porque Isaías, viendo al futuro, decía, esto es lo que va a pasar. O podríamos decir, esto es lo que puede pasar si ustedes no vuelven al Señor. Van a estar destruidos. Vuestras ciudades van a estar puestas a fuego. Van a venir los invasores y se van a quedar con todo. Y se van a robar todo lo que es de ustedes. Y la hija de Sión, que es Jerusalén, va a quedar como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Estas dos alegorías lo que quiere decir es, va a quedar la ciudad solita, rodeada de un montón de cosas que no representan nada. No va a haber nada que la proteja. Va a estar como ciudad asolada, o sea, ella sola y el enemigo alrededor. Eso no es lo que queremos. Si no hacemos nada, eso es lo que va a pasar. ¿Ok? Ahora, parte importante. Verso 9. Dice, ahora, si Jehová, si Dios, no nos hubiera dejado un resto pequeño, podríamos decir que vamos a terminar como Sodoma y como Gomorra. ¿Cómo terminaron Sodoma y Gomorra? ¿Qué tuvo que hacer el Señor con Sodoma y Gomorra? Hermano, quiere decir que la condición de Israel estaba como la de esas ciudades. Fea la cosa. Pero dijo, si no nos hubiera dejado un resto pequeño, un remanente, una vela en el medio de la boca del lobo, las tinieblas que tenemos aquí, una pizca de esperanza, un rayito de luz, una semilla, para volverla a sembrar y que todo florezca otra vez. Si no nos hubiera dejado esa esperanza, hubiera quedado todo destruido. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Dios es bueno. Que Dios va a volver a restaurar todo. Mire qué cosa tan tremenda, hermano. Porque es lo mismo con nosotros. Nosotros, los gentiles, perdidos sin Cristo andábamos. ¿Cuántas veces y cuán insistente fue el Señor en llamarnos a nosotros? ¿Ah? ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque su misericordia es para siempre. Y tanto estuvo, a través de los instrumentos y de los siervos y de los ministros, de lo que fuera, hermano, de todo lo que se vale el Señor para predicar su palabra y el Evangelio. Y nosotros pudimos conocer de Él a través de la predicación. Y aquí estamos, en Cristo Jesús. Amén. Él dice, no se ha apagado todo. Todavía hay un rayito de esperanza. ¿Y quién fue el que proveyó para que hubiera un rayito de esperanza? Dios. Él dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un chispito, ya hubiera todo sido sin remedio. O sea, que hay remedio todavía. Que hay señal de vida. Todavía le queda un latido. Todavía responde. Y ese es el mensaje de esperanza que va a traer Isaías en el resto del libro. Ese mensaje de esperanza a la verdadera restauración está basado, nada más ni nada menos, que en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que va a hablar de ahora para adelante. Y va a hablar, y se va a maravillar el mismo Isaías, él mismo se va a asombrar de aquel del cual él viene a hablar, que es del Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver la... todo como lo describe él a través de todo el libro, ¿verdad? La maravilla de lo que él habla, hermano. Lo bueno de nosotros es que tenemos ventaja al pueblo de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino, hermano. Y nosotros podemos constatar que lo que él dijo aquí acerca de Cristo se cumplió exactamente como está ahí. Ajá. Pero hay otras cosas que todavía no se han cumplido acerca de Cristo. Y así mismo se van a cumplir. O sea, tenemos esa ventaja. Para el tiempo que el primer lector leyó aquí, todo esto faltaba por cumplirse. Pero ya en nuestros tiempos, mucho se ha cumplido. ¿Y lo que falta? ¿Se va a cumplir? Claro que se va a cumplir. ¿Amén? Y esa es la ventaja que nosotros tenemos hoy día respecto a toda aquella gente que estaba en el tiempo de Isaías. Ahora bien, si leemos un poquito más adelante, y yo sé que la hermanita iba a leer más adelante, ¿verdad? Y vamos a cubrirlo un poquito más adelante. Gloria a Dios. Los versos 10 al 15, ¿ok? Él está llamando ahora a los líderes del pueblo. Él le dice, príncipes de Sodoma. ¿No es a Sodoma que le está hablando? Pues Sodoma no existía. Pero ¿a quién dijo que se parecía a la hija de Sión, Jerusalén? A Sodoma. Él les dice, oye, óigame, los líderes de Sodoma, queriendo decir, los de Jerusalén. ¿Qué clase de apodo, verdad? Eso es como ponerle Herodes a alguien. Herodes, Pilato, Nerón, Hitler. Nadie quiere que le ponga ese nombre. Jehová le puso a los líderes de su pueblo, óigame, líderes de Sodoma, y le dicen el 11, ¿para qué me sirve a mí todos esos sacrificios que ustedes hacen? Estoy harto, estoy parafraseando en puertorriqueño, estoy harto, con jota, de todos los holocaustos de carneros y de toda la manteca de los animales gordos que ustedes ofrecen en esas piedras. No quiero ni sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, dice. Ya me tienes harto esto. Sí, está hablando con coraje. ¿Quién les está pidiendo esto a ustedes? Que ustedes tienen la fuerza y cara de presentarse delante de mí para ensuciar mi casa. Creo que dice ahí, parafraseando en aguadillano isabelino. Está furioso el Señor, tendrá razón. Dice, no me traigan más las ofrendas estas vanas y vacías, dice. El incienso me es algo putrefacto, o sea, es algo abominable. El incienso que ofrecían ahí en el templo. La luna nueva, los días de reposo, cuando convocan asamblea, yo no puedo soportar eso, ya me harté de esto. Todas esas cosas son iniquidad. Todas las fiestas de ustedes son una porquería que están haciendo. Todo es un aguaje que están haciendo delante de mí. Oiga, hermano, es una cosa triste eso. Que el pueblo que estaba supuesto a honrar al Señor y alabarle y bendecirle, el Señor le diga, te pasé examen y te di F menos. Porque estás haciendo las cosas por hacerlas. Me trae los cabros gordos, claro, los becerros cebados. Y esos holocaustos, eso queda despampanante. Pero eso es una porquería, yo no quiero eso. Porque lo están haciendo por hacerlo. Se matan pecando y después me quieren llenar el ojo con los becerros gordos. Eso es lo que está diciendo. Y eso está mal. Vuelvo y le pregunto, ¿habrá un paralelo entre eso y el comportamiento de muchas personas hoy? Hay un mal grande hoy en nuestra sociedad que piensan que a Dios se le puede coger de bobo. Bendito, si conocerá el Señor nuestro corazón. ¿Conocerá el Señor cuando nosotros estamos siendo sinceros o no? Claro. Pues ellos no lo estaban siendo sinceros, el Señor lo sabía. Entonces, cuando alguien no es sincero con el Señor y no le sirve, no le está obedeciendo, cualquier cosa que traiga para tratar de tapar el cielo con la mano, al Señor le es apestoso. Y es algo, es basura. De hecho, abominación, la palabra abominación, el fundamento es ese, es basura, es estiércol, es caca, vamos a decirlo así, para no perder mucho tiempo. Imagínense eso. Usted le vaya a tener una ofrenda al Señor y decir, yo no quiero eso, eso es caca lo que tú me traes. Yo no sé, ¿verdad? Pero si el Señor, a nosotros, que podemos decir que tenemos vergüenza porque el Señor nos ha puesto vergüenza, nos llega a pasar una pachotada de esa forma, vergüenza coge uno del susto, hermano, de que el Señor le diga eso así. Pero estas personas ni aún eso, hermano. O sea, que para venir a servir al Señor, primeramente hay que conocerle, hay que honrarle. El verdadero sacrificio que Dios quiere, no es que uno venga y eche en la ofrenda. No es que uno venga y arregle por aquí las cosas y ayude aquí y allá. No es que uno venga y vaya a visitar, ni vaya a hacer estas cosas, ni limpie aquí ni barra acá. Eso hay que hacerlo. Pero Dios espera que el que haga todo eso, que hay que hacerlo, lo haga de corazón. De un corazón puro. De un corazón redimido de alguien que ama al Señor. Ahí sí que hay bendición. Amén. Y eso es lo que él está diciendo. ¿Para qué ustedes pasan trabajo trayéndome los becerros? Eso se va o se va. Si el corazón de ustedes está allá con los demonios. Por eso es que en estos primeros capítulos, hermano, toda esta es una ley de cartilla. Hasta que lleguemos al capítulo 5 y de ahí el tema cambia. Amén. Si el libro fuera así, 66 capítulos a este tranco, se le seca el corazón como una pasa a uno. Pero gloria a Dios que ya en el verso capítulo 6 dice, ¡ah! Ahora vamos a hablar de esperanza. Pero yo espero que haya un cambio de corazón en ustedes. Y vamos ya mismo a esto y ya vamos a acabar. ¡Amén! Mire esta porción, esto es lo que... de hecho, aquí que está la porción famosa. ¿Ok? Del verso 18. Dice, ¡vengan! Dice Jehová. Y estemos a cuenta. O sea, vamos a sacar cuenta aquí. Dice, si resultaría, ¿verdad? Parafraseando, que los pecados suyos fueran como la grana. La grana es bien oscura, es como un color rojo bien intenso. Si así de malo están sus pecados, que están encendidos como la grana, yo los voy a dejar blanquitos como la nieve. Pero para que entiendan, les vuelvo y les digo que si los pecados que yo encuentro en ustedes fueron rojos como el carmesí, como bomba incendio, le digo nuevamente que yo los voy a lavar y van a ser como si fuera la lana bien blanca, resplandeciente. Eso es lo que yo quiero hacer. Pero él dice, vengan a mí y vamos a sacar cuenta. Deje que yo le diga qué es lo que está pasando y lo vamos a corregir. Pero ustedes tienen que desear venir a sacar cuenta conmigo para que yo les perdone. Eso es lo que está. Hermano, este es el Evangelio estilo Isaías en el Antiguo Testamento. ¿Acaso no es lo mismo que nos dice el Señor? El llamado que hace el Señor Jesucristo. ¿Amén? Es lo mismo. ¿Ok? Dice, si ustedes quisieran y ustedes oyeran, dice el 19, ustedes van a comer el bien de la tierra. Pero si no quieren, si siguen rebeldes, van a perecer por la espada. ¿Por qué? Porque la boca de Dios lo dijo. Yo creo que si yo, ¿verdad?, lo hubiera dejado ahí y seguía, ¿verdad?, con otros resúmenes más adelante, hermano, pero para que no quede duda, él fue por muchos detalles más allá, que no lo vamos a cubrir ahora. Amén. Ahora, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Qué va a pasar? La parte que vamos a ver. ¿Okay? ¿Vamos a cantar otro coro? Cantamos. De ahora para adelante vamos bien acelerado, hermano. Jesús es la luz del mundo. ¿Se acuerda? Dice, todavía queda un chispitito. Se ve como un rayito de luz al final del túnel, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a cantar ahora. Amén. El himno 157, hermano. Coja velocidad, que ya estamos en la postrimería. Amén. Dice... Cristo, hay esperanza, hermano. Gloria a Dios. Vamos a la última porción, hermano. Ahora hace otro cuadro respecto a una viña, un sembrado de matas de uvas, que la expectativa es que si usted siembra matas de uvas, ¿que haga qué, hermano? Que dé uvas. Vamos a ver qué pasa. ¿Algún hermano que me lea estos versos bien rapidito? La hermanita Angie. Está por acá, creo que anda por allá. Manita Doreen va a buscar el micrófono. Muy bien. ¿Qué dice respecto a la viña?
Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La tenía cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres?
¿Qué le vamos a decir al Señor ahí? No hay mucho más allá que explicar, ¿verdad? Dice, esto es una canción, dice, rum, escuchen esta canción. Es una canción de amor. Yo le di todo mi amor a la viña que yo sembré. Le puse mi alma y corazón, le puse todos los detalles. Una canción. De trío, si usted quiere, como sea. De enamorado. ¿Cuánto amaba yo esa viña? Y todo el amor que yo le puse. Todo lo mejor yo se lo di. ¿Qué yo no le di a esa viña? ¿Cuánto no estuve yo dispuesto, y no solamente dispuesto, sino que yo le di y le brindé a esa viña? Le puse las mejores vides, dice ahí. Le puse una torre. ¿Para qué? Para mirar y velar, que no vinieran los ladrones y los malos. Y un lagar en el medio de ella. O sea, era todo self-service. Cuando fuéramos a exprimir las uvas, ya había hecho allí. No había que salir a ningún lado. Todo estaba allí. ¿Qué yo esperaba? ¿Qué yo esperaba? Que diera uva, dice. ¿Era loco el dueño que esperaba que diera uva? No, es lo que usted espera. Usted siembra un palo de aguacate, usted le da su chance, le da, le echa abono, le echa el agua. Hoy, ¿verdad? No hay mucha agua, pero cuando haya bastante. Y usted le ve, si de momento ve que el pejo coge la manía de orinarse en el palo, usted espanta el pejo porque ese no es el lugar para orinarse. Y usted la cuida y todo. Y ve que un día que se va un poco de lado por un viento, le pone una horqueta así. ¿Sabe qué usted no hizo por el palo aguacate? Le di 5 años al palo. Y no dio aguacate. ¿Qué le da gana a usted hacerle al palo? Arrancarlo de cuajo al palo. ¿Será eso lo que va a hacer el Señor con esta viña? Usted podría pensar que por todas las palabras que dice después que va a pasar ahí, que él la va a arrancar de cuajo. Pero él dice que le va a venir una consecuencia, pero en ningún momento dice que la va a desechar. Ahí, decía, ahí esa matita abajo, si yo le saco así un chispito de la jaí, todavía tiene algo vivo, verde ahí. Y mientras hay vida, como dicen, hay esperanza. ¿Ok? Pero hoy, dice, no cumplió con ninguna de mis expectativas. ¿Ok? Y esa es la canción. ¿Qué no hizo Dios por Israel? ¿Qué no le dio Dios a Israel? Todo, todo, todo el privilegio, toda la primacía, todo lo que hacía falta y todo se echó a perder. Porque Israel resultó no ser digno. Hermano, todo esto, lo que, si usted no se ha dado cuenta, todo lo que está pasando aquí, usted dirá, wow, a la verdad que ese fue el peor pueblo que Dios pudo escoger sobre la faz de la tierra. Yo creo que Dios tuvo un propósito en escogerlos a ellos. De hecho, aún mismo en Deuteronomio le dije, ¿ustedes piensan que yo los escogí a ustedes porque ustedes eran la gran cosa? Dice, yo los escogí a ustedes porque ustedes eran de los más insignificantes, ustedes eran unos zarapastrosos, como dirían hoy así. Esas son las palabras que usan. Pero entonces yo los escogí por ustedes y los convertí en mi especial tesoro. Mire qué cosa más bonita. Pero es que acaso eso no fue lo que él hizo con nosotros también. Imagínense. El problema de la gente es creerse más allá de lo que son, hermano. Si nosotros, si Dios nos dijo que todos nosotros, ninguno, no había ni uno bueno y todos nos descarriamos como ovejas, y Dios tuvo que cargar en Él, en el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros, porque nosotros estábamos malos de votar todos nosotros. Y Él con todo y eso nos amó y nos restauró. ¡Amén! Pues lo que va a pasar aquí es, Dios está diciendo, ¿qué ustedes creen? ¿Serán lo peor de lo peor esta gente que yo estoy hablando aquí? Y todo el mundo tendría que decir, sí, eso es cierto. Para después él más tarde va a decir, Velen lo que yo voy a hacer con esta gente que ustedes dijeron que eran lo peor de lo peor. Para ellos aún hay esperanza. Entonces tú dices, wow, qué clase. Ahora yo entiendo qué vale el amor de Dios. Que pudieron haber desechado todo y haber barrido el plato y botarlo y olvidarse de ellos, no se olvida de ellos. Bueno, hoy no se ha olvidado de ellos. Va a venir su tiempo, hermano. Imagínense si el Señor es bueno y es fiel. Gloria a Dios por eso, amén. Por eso el Señor dice muchas veces, yo no soy hombre para que me arrepienta. ¿Eh? Si nosotros, dice Pablo, si nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo, o sea, Él no puede dejar de ser fiel porque Él es fiel, eso es lo que Él es. Amén. Así que, ¿va a haber esperanza? Claro que va a haber esperanza, hermano. Vamos a la última porción. Vamos a cantar, cantamos este. ¿Recuerda? Y vamos a recoger la ofrenda en esta ocasión. Y luego ellos nos queda una porción breve, hermano, y terminamos en nombre de Jesús. El 364, Jehová es mi pastor. Amén. Le voy a pedir al hermano Pablo si nos ayuda aquí con la ofrenda, un momentito. Gloria a Dios. Por ahí andaba el microfonito, ¿verdad? Creo que estaba. Vamos a mirar ahí. Ahí. Vamos a orar con el hermano Pablo en nombre de Jesús. Y cantamos entonces el himno 364, Jehová es mi pastor.
Hermano, que el Señor nos siga bendiciendo cada día más.
Amén.
Porque la gloria es para Él.
Amén.
Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, por habernos traído hasta aquí, Señor. Gracias, Señor, por este estudio que estamos teniendo, Señor.
Amén.
Gracias por el pastor, porque lo hace con tanto gusto. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí. Bendícenos, cuídanos. Bendice a nuestros familiares y a los que no pudieron llegar hasta aquí, Señor. Guárdalos allá en sus hogares, Señor. Ahora te pido que bendigas tus diezmos y ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Y que el Señor toque los corazones y
amén,
que cada persona dé de acuerdo a lo que siente en su corazón. Amén. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Bendito Dios. 364, hermanito, lo cantamos. Jehová es mi pastor. Amén. Dice así. El Señor es mi pastor. Eso es lo que Él quería hacer para el pueblo de Israel. El pastor, el labrador de la viña, esperando que dieran fruto. Vamos a la última porción y con esto resumimos, hermano. Muy bien. Isaías 5, del 5 al 7. ¿Algún hermano que lo quiera leer? Edgar lo va a leer. Se lo voluntariaron. Gloria a Dios. ¿Cómo dice? ¿Qué es eso? Ah, eso es como un callecito. Déjelo quieto ahí para que no se agite mucho el radio. Bueno, ¿cómo dice Edgar?
Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña.
Amén.
Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y que será en caldo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no dejame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperará juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor.
Amén. Dijo, ahora esto es lo que yo voy a hacer con mi viña. Esta es la porción que vamos a ver ahora. Dice, le va a quitar la protección que tiene alrededor. Wow, si le quita la protección que tiene alrededor, se mete cualquiera allí. O sea, andar con el Señor implica que el Señor está velando por nosotros. Pero andar sin el Señor implica que estamos expuestos de cualquier cosa. ¿Ok? Ahora, encima de eso, será invadida, dice, y va a quedar desierta. Dice, se va a convertir en cardos y espinas. O sea, lejos de ser una viña, se va a convertir en una mata de espinas. Algo que en realidad pues no sirve. Y va a sufrir sequía. Lo que está hablando aquí es, esto es lo que va a venir. Más adelante, faltaba un tanto. 160 años más o menos faltaban para que cayeran en cautiverio bajo Nabucodonosor. Recuerda a este personaje, ¿verdad? O sea, el Señor le estaba dando cambios de luces, advertencia. Desde mucho tiempo antes, podemos decir al menos 160 años antes. Yo entiendo que 160 años da tiempo para coger vergüenza, ¿verdad, hermano? Amén. Pero, eventualmente pasó, ¿por qué? Porque no recapacitaron y no hicieron caso de la palabra del Señor. ¿Se acuerdan lo que pasó? Así que lo que está pintando Isaías aquí dice, ya yo lo veo, en mi mente yo tengo la visión. ¿Cómo es que todo esto va a quedar? Y después cuando usted va al final y ve a aquel rey, ¿cómo se llamaba? Sedequías, el último rey. Oyendo Jeremías cara a cara le decía, tiene chance, ya la cosa está mala. Nabucodonosor, el ejército está afuera allí. ¿Sabes qué te manda a decir Jehová? Ya es tarde para arrepentirte. Pero si tú vas y te rindes y te humillas delante de Nabucodonosor, él por lo menos va a perdonar a la gente que está aquí. Y ni eso quiso hacer el arrogante aquel. A lo último por cobarde se escapó. Pero Nabucodonosor lo agarró y mató a los dos hijos de él delante de la presencia de él y después le sacó los ojos. Se lo llevó preso para Babilonia. Mire cómo terminó. Uno de los reyes de Israel que estaba supuesto a ser como si fuera un varón de Dios hecho y derecho. Mire, ¿cómo es posible? Pues le quitó la protección, dice. Y los malos y toda esta gente que no deberían tener acceso, pudieron más que ellos. Qué triste eso, hermano. Vuelvo y digo, ¿tiene paralelo eso con nosotros? Pues si nosotros decidimos adrede que vamos a hacer las cosas por nuestra propia cuenta sin honrar a Dios, pues entonces el Señor no tiene compromiso con nosotros, entonces pues nosotros no lo hemos tenido con Él. Y no podemos depender de que, no, Él no va a dejar que esto se apague por completo. Él siempre me va a tirar el salvavidas. El que piensa que Dios va a estar tirando salvavidas es porque tiene ganas de pecar y no quiere servirle a Dios, o yo. Sí, porque eso es como decir, pues como el Señor me va a perdonar, pues yo me gusta robar pollo por ahí para afuera. Porque yo dependo de un Señor misericordioso, Él no me va a destruir del todo. El que piensa así, que la gracia de Dios es un cheque en blanco para pecar, no ha conocido al Señor. ¿Amén? Porque el carácter de Dios no es pecar, el carácter de Dios es mantenerse puro. ¿Entiendes? No podemos decir de tal palo, tal astilla, porque el que piensa que lo que quiere es pecar, pues no ha conocido al Señor, ¿ok? Y lo dice la palabra también. Así que, eso es lo que Isaías dice va a estar pasando con esta viña, ¿ok? ¿Por qué sucede esto? Porque Dios esperaba que fueran gente recta, juiciosa, y que hubiera justicia en Israel y Judá, que hubiera un comportamiento de acuerdo a hijos de Dios, pero lo único que cayó fueron cosas viles, o sea, cosas malas, y el clamor de aquellas personas que los ricos y los poderosos estaban oprimiendo. Él dice, aquí lo que hay es un circo. Y él se indignó. Por eso dijo, ring, sacó la guitarra y cantó esta canción del amor despechado. Si pudiéramos decir que la compuso aquí el Señor en la boca de Isaías. ¿Ok? ¿Habrá esperanza? Bueno, si no hubiera esperanza, terminábamos el estudio aquí hoy. No tenemos que estudiar más ninguno. Acabamos Isaías. Pero en el verso 9 del capítulo 1, vemos que hay esperanza. ¿Verdad? Dice, ahora hay un remanente pequeño. Que dicho sea de paso, si Dios no nos hubiera dejado ese remanente pequeño, estuviéramos ya liquidados. Por eso es que continúa el libro de Isaías. Si no, ahí se hubiera acabado, hermano. Ahora es que viene la parte buena. Pero ahora podemos entender por qué es que va a tener el tono que va a tener en las próximas, en los próximos estudios. Amén. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Vamos a las aplicaciones. Vamos allá. En nombre de Jesús. Bueno, hermano. Primero, de lo que hemos aprendido hoy. Tenemos que ser agradecidos. Nosotros como hijos de Dios tenemos 20,000,000,000 de razones todos los días para estar agradecidos al Señor. Amén. El Señor le gusta que usted se lo diga. Gracias, Señor, por este huevo frito. Ah, este huevo frito con beef y huevo a caballo que yo me he comido hoy. Esto estaba, pero que gestrillaba. Gracias, Señor, por darme eso. O por el mofongo este. Yo comí mofongo el domingo, millo. Tanto estuve y comí mofongo. Le dimos la gloria a Dios por ese mofongo. Estaba más bueno, ¿verdad? Este también. Este no comió mofongo, pero comió. Tú comiste mofongo también. Gloria a Dios porque nos da esa bendición, hermano. Lo peor del mundo sería, ja, 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 que mucho me fajé como un buey trabajando y me gané este mofongo. Hay gente que hace eso y ni dolor de vajiga le da, hermano. Eso es como para le dar un dolor de vajiga de eso que tiene que comerse un dron de Pepto Bismol, pero Dios no lo hace porque Dios es bueno. Que Dios nos libre de acercarnos tan siquiera a ese asunto. Tenemos que ser bien agradecidos de todas las cosas. Agradecidos estamos aquí, agradecidos de los hermanos, agradecidos de la bendición, agradecidos de todo. Agradecidos que nosotros estábamos perdidos, íbamos a irnos por el chojo para el infierno y Él nos sacó, hermano. Amén. Hay que ser agradecidos, nunca se lo olvide. Primero, y segundo, reconocer que los planes de Dios, en los planes de Dios hay sabiduría. ¿Ok? ¿Dónde yo lo vi? Usted lo leyó ahorita, el verso 9, el capítulo 1. Ah, pero Él no lo liquidó por completo. Si lo hubiera hecho, ¿hubiera estado mal? No, porque ellos lo habían buscado, pero Él dijo, hay una esperanza todavía. Y hay una sabiduría. ¿Qué? Elías pensaba eso. Elías, ¿qué te pasa? Le decía, Señor. Señor, tú sabes lo que me ha pasado. Yo he querido y he tenido un celo que me muero por hacer las cosas buenas y rectas delante de ti. Pero han matado a todos tus profetas y el único que quedo soy yo. Y yo lo que tengo ganas de morirme, ya no hay esperanza. No hay vergüenza en este mundo, María. ¿Qué te pasa? Le dice, deja de estar llorando. ¡Párate! Dice, tú no sabes que yo tengo 700 hombres. Que no han doblado rodillas ante los ídolos. ¿Cómo diría Elías? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos hombres? Con esos que yo me tengo que juntar. Habían. Él decía, todo el mundo está mal. Pero había un remanente. Dios había dejado un remanente. En los tiempos de Noé, ¿estaban las cosas malas? ¡Buah! Había remanente. 8 personas. Un remanente puede ser uno. Un remanente es algo. No tienen que ser 1,000, no tienen que ser 12, puede ser 8, puede ser 3, puede ser 1. En Sodoma y Gomorra, ¿hubo remanente? 3. Que en el negocio que hizo Abraham con el Señor, Jesucristo, usted se dio cuenta que con quien él hablaba era con el Señor Jesús, con el ángel de Jehová que había venido. ¿Destruirán la ciudad 50, 10 personas que tengan vergüenza allá adentro? Por 10 personas no lo voy a destruir. Pero no habían 10. No llegaba a eso. Pero había un remanente, hermano. Había esperanza. Cuando dice el Señor, cuando venga el Señor Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Muchos dirán, va, ¿cómo va esto? Pero la contestación es, sí, sí va a haber. Remanente. ¿Okay? La iglesia va a estar fiel. Amén. Tercero. Esta es la viña. ¿Qué yo no le di a la viña? Pues lo mismo. ¿Qué no nos ha dado Dios a nosotros para que nosotros podamos llevar fruto? Nos ha dado bendiciones. Nos ha dado sabiduría. Nos ha dado la palabra. Y nos ha dado su Espíritu Santo. Y nos ha dado los hermanos para estar aquí. Nos ha dado lugar para reunirnos. Nos ha dado vergüenza. Y nos ha dado vida y esperanza. ¿Qué no nos ha dado el Señor? ¿Qué espera Él? Que demos fruto, lo mismo que esperaba de la viña. ¿Ven? Y por último, lo que Dios espera, esto tiene que ver con la viña también, es que si Él va a decir, ¿dónde está la vergüenza y la justicia en este mundo? En la iglesia. ¿Dónde está el ejemplo de santidad? En la iglesia. ¿Dónde están los que se aman entre ellos como yo los amo a ellos, como yo les enseñé? ¿Dónde están? En la iglesia. Que si alguien necesita buscar a alguien para que haga las cosas correctamente, si el mundo le da un rayo de luz de cordura y dice, yo necesito a alguien que me ayude a enderezar las cosas, ¿dónde la debe buscar? En la iglesia. ¿Lo está haciendo ahora? No. ¿Deberían? Sí. Pero ¿dónde es que Dios busca que haya cordura? Entre los que Él salvó. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, hasta ahí llegamos hoy. Semana que viene vamos a estar en Isaías 6 al 8. La visión de Isaías. Esta es la parte emocionante, hermano. ¿Ok? Por el otro lado, tenemos que ir rapidito. Son 3 capítulos. Pero este es el capítulo 6, la visión de Isaías. Dice, cuando se murió el rey Usías, yo tuve una visión y vi a Dios sentado en su trono. Y vi los serafines, son los querubines. Y vi las alabanzas que habían. Y vi la presencia de Dios. ¡Pia! Y explotó un problema. ¿Cuál era? Que Dios era santo, pero yo no. Dice, ahora sí, dice, ay, aquí, hasta aquí llegué, porque yo que soy inmundo vi al santo de Israel. ¿Qué me irá a pasar? Y ahí es que viene la visión de Isaías. Vamos a ver qué le quería decir a Isaías ahí, en ese llamamiento, y qué nos quiere decir a nosotros también. Amén. La semana que viene, Dios mediante. Así que estudie Isaías 6 a Isaías 8. Amén. Gloria a Dios. Recuerde, hermanos, este jueves, pasado mañana, estamos aquí orando. Y el sábado por la mañana, para los niños, el Club de la Biblia, ¿ok? Pase la voz, que no se lo olvide. Así que el jueves, Dios mediante, nos vemos acá de nuevo. Amén. Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a estar de pie en el nombre del Señor. Y vamos a hacer oración por... Vamos a hacer oración por mami y papi, amén, y por Lorian y Lorimar también, por los hermanos que estaban ausentes, incluyendo la hermana Monserrate, amén, que está de vacaciones también, y ahí vamos, amén. En nombre del Señor, vamos a orar. Señor y Padre bueno, gracias te damos por todas tus bendiciones, por darnos la misericordia de poder estar aquí, Señor, en tu casa este día. Ahora, Padre, te bendecimos por habernos tú bendecido a nosotros a través de este estudio. Gracias por haber entendido tu palabra y por cantarte alabanza, Señor. Gracias, Padre, por toda la belleza y todo el amor que vemos en tu palabra, la cual tú nos muestras, y que todo esto desencadena en el Señor Jesucristo cuando dio su vida por nosotros. Gracias, Señor, por habernos dado el entendimiento a través de tu Espíritu para comprenderlo y para reconocer que éramos pecadores y recibir así tu salvación. Ahora, Padre, bendice ahora todo lo que hemos estudiado hoy, y que también la semana que viene, si es tu voluntad, volvamos acá para ir para la próxima porción de tu palabra y que podamos aprender de ella. Bendice ahora también, Señor, a los hermanos que andan de vacaciones, a James y su familia, a la hermana Monserrate, Señor, cualquier otro hermano, Padre, que estuviera en otro lugar, que no pudo estar hoy, bendícelo también. Padre Santo, a la hermana, a mi papá, a mi mamá, a Lorian y Lorimar, la ponemos en tus manos, para que en los achaques tú bregues con ellos, y que la próxima instancia, este próximo jueves, los veamos todos aquí, Señor, como evidencia de que tú eres bueno. Ahora, Señor, también te pido, y nos ponemos todos nosotros en tus manos, Padre, pidiéndote que ahora nos bendiga una vez más, y que cuando salgamos de aquí vayamos tranquilos, vayamos en bendición, y tú nos lleves, Señor, a nuestras casas bien. Que mañana, Señor, los que vayamos a trabajar, vayamos a trabajar en tu gracia, y los que ya estén retirados en tu bendición también, y que nos bendiga, Señor. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, que Dios me le bendiga, hermano. Le veo entonces el jueves para la gloria del Señor. Amén. Que Dios me les bendiga.